Hola, yo soy Pablo y estás escuchando el episodio número 99 del podcast de CoderHouse. En este episodio hablo con el CTO de CoderHouse, Ezequiel Golub, donde nos charla acerca de todas las novedades que se trae el 2022 para CoderHouse. Además, nos da un pequeño sneak peek de los nuevos servicios y productos que va a estar trayendo CoderHouse a lo largo del año. Vamos a verlo. Ezequiel, ¿cómo estás?
Muchas gracias. Bien, bien, muy bien. Bueno, a ver, CoderHouse desarrolla su propia tecnología, ¿sí? Digamos, todo lo que es la plataforma educativa no es una plataforma rentada. O sea, nosotros desarrollamos la tecnología que se usa para dictar hoy clases a alrededor de 25.000 alumnos activos que tenemos hoy. Esa plataforma tiene ya varios años y tiene algunas cosas que están muy buenas y otras que no tanto, que son las que estamos tratando de mejorar. Pero desarrollamos, sí, nuestra propia tecnología. O sea, digamos, toda la parte de cómo se dictan las clases, cómo decidimos qué clases se dictan. Digamos, hay toda una parte de data science atrás que hacemos para decidir hacia dónde nos conviene ir. Toda la parte de growth, de decidir cómo publicitar las clases, cómo atraer diferentes tipos de alumnos.
Sí.
También lo...
Está estudiado.
Está estudiado, no es que decimos, ¿sabes qué? Tenemos que sacar un curso de R, no sé, ponerle, claro. Hablando justo de data science. O sea, hay un estudio detrás de eso. Y todo eso se hace internamente, ¿no? No es algo que le pedimos a una consultora que haga por nosotros o ese tipo de cosas.
A ver, CoderHouse el año pasado tuvo todo este proceso de crecimiento voraz, ¿no? Uh-huh. Después de atravesar el proceso de Y Combinator. Uh-huh. Y después de ese crecimiento, cerramos el año con anuncios de nuevos cursos, hacia dónde nos estábamos yendo. Pero me pregunto hoy, ¿en qué etapa estamos? ¿Cómo se le puede, digamos, nombrar este momento del proceso de crecimiento?
Estamos en el momento de scale-up, básicamente.
De scale-up, cuéntame eso.
Es el momento en el cual una startup deja de estar como peleando para llegar a product market fit, por lo menos en alguno de los mercados, ¿sí?
Sí.
Nosotros estamos muy, muy bien en product market fit, especialmente en Argentina, donde somos muy fuertes. Y lo que estamos tratando es de escalar este modelo que sabemos que es interesante, que hay demanda, a otros países, ¿sí? Especialmente en Brasil, donde estamos ahora a finales de marzo, estamos lanzando el primer curso de desarrollo web, si mal no recuerdo.
Tremendo.
Y en México, donde ya tenemos varios cursos, no me acuerdo la verdad este momento exacto cuáles, pero ya tenemos varios cursos que ya están funcionando en México. Y eso conlleva no solo, digamos, agarrar y decir, bueno, ahora vendemos en México e invertir plata en, no sé, de publicidad en México, punto.
Sí.
¿Sí? O Brasil, poner un ejemplo quizás más extremo. Sino eso es generar equipo local, ¿sí? Porque a los mexicanos les tenés que vender como mexicanos. Por ejemplo, no sé, para darte un ejemplo, nosotros a cada curso,
sí,
lo llamábamos, o sea, a cada instancia de curso, sí, lo llamábamos una camada, pero camada en México es una palabra que suena raro. Entonces tuvimos que cambiar a decir comisión, pero para darte cuenta de ese tipo de cosas necesitas a un mexicano nativo, sí, o varios,
sí,
explicándote dónde tu forma de hablar es rara o va a sonar raro, ¿sí?
Claro.
Los contenidos tuvimos que pasarlos al español neutro, ¿sí? O sea, nosotros hablábamos mucho, teníamos contenido muy en castellano, digamos, como hablamos acá los rioplatenses,
claro,
teníamos que pasarlo a español neutro. Mm. Y bueno, y todo eso que te describí a la N para Brasil, porque es
claro,
otro lenguaje,
otro idioma, claro, claro,
claro, otra cultura, ¿sí? O sea, ya no podés decir, bueno, cambio el vos por el tú y ya estamos. Sí, o sea, es mucho más involucrado el proceso.
Sí.
Y en eso estamos, sí. Y eso, digamos, para eso necesitas gente y tecnología, ¿sí? O sea, las dos cosas. O sea,
excelente.
Para que te des una idea, el equipo, digamos, de operaciones creció. Debemos estar cerca de haberlo duplicado desde mediados del año pasado a ahora. Digamos, estamos cerrando el primer quarter. No tengo el número exacto, pero si no lo duplicamos, pegamos en el palo. O sea,
claro.
Por lo cual, sí, mucho mucho trabajo en escalar, ¿sí? O sea, digamos, no solamente varios, es cantidad de gente, digamos.
Claro, o sea, yo lo que estoy entendiendo es que escalar no puede entenderse como un único proceso, sino muchos en conjunto. ¿Puede ser?
Sí, además es como llevar cosas que vos sabés hacer para, no sé, 10 cursos o 100 cursos. Bueno, ahora tenemos que hacer lo mismo para 1000 y ahí se rompe todo. Y esa es la y es una parte divertida, ¿no? O sea, digo, sí. como manager de digamos, o de operaciones, o en tecnología, o no sé, en soporte, donde estés. Sí. Es muy interesante porque vos tenés que llevar las partes que estaban buenas de los que estabas haciendo, pero hacer que funcionen para 10 veces más alumnos.
Más alumnos, sí.
Sin necesitar 10 veces más.
Presupuesto y demás.
Sí, personas, especialmente claro. Personas, ¿sí? O sea, presupuesto obvio, no, digamos, no nos sobra la plata, pero no podés, para escalar 10x, necesitar 10x el equipo porque no hay forma de pagarlo.
Claro. Y si tuvieses, porque ahora que me cuentas que estamos en el momento, digamos, de scale up, ¿qué consideras tú que es como lo más importante para que una startup tenga proyección? Es decir, que tenga como un proceso de vida.
La cultura. La cultura. Okay. O sea, digamos, lo que para mí nos va a llevar de donde estamos ahora a donde queremos estar es que Coder tiene una cultura de educación, una cultura joven, una forma de hablarle a nuestro público, que le hablamos, digamos, de la manera que ellos suelen hablarse, ¿sí? Primero eso, y eso te empieza a generar todo el resto, ¿no? Con una buena cultura tenés, bueno, ya contratás buena gente que a su vez genera buenos contenidos, que a su vez genera buenos cursos, que a su vez genera buena tecnología, que a su vez genera, digamos, buenos equipos, y eso como que es el germen de una empresa que para mí que dura, digamos. No, claro. No alcanza solo con tener, no sé, un genio en educación, digamos. Necesitas buena gente en cada puesto y la forma de traer, educar, escalar a esas mismas personas es lo primero, es la cultura, digamos. Después viene todo el resto, pero digamos, sí. Y eso fue honestamente lo que me trajo a mí de empezar a trabajar en Coder. Digo, tengo 3 meses y medio, ponele, en la compañía. Y fue la verdad lo que vi como diferencial, digamos, al momento de decidir cambiarme de empresa.
Tremendo. ¿Nos puedes comentar proyectos? Obviamente no. Nada que nos ponga en peligro, pero sí un poco como para darle algo aquí al público.
Y a ver, estamos trabajando mucho en la versión nueva de la plataforma. De hecho, si usan la plataforma, si están tomando cursos, se habrán dado cuenta que hay cosas como que cambian un día al otro y que incluso y que, no sé, cosas como el chat nuevo, cosas como ahora estamos sacando esto de peer review, donde compañeros tuyos van a hacer como la primera corrección de los de entregables, y vos a tu vez vas a estar haciendo corrección de otros compañeros, lo cual está muy bueno para acostumbrarte a esta manera de trabajar entre pares y no tipo como se suele hacer de no sé, reporte jefe que mira, no, o sea, en general las cosas las miran entre compañeros y claro. Quizás ahí después pasan al jefe. Es un poco llevar esa experiencia al plano educativo. Muchas mejoras de performance. Nada, la plataforma sabemos que tiene mucho lugar para crecer ahí. Y después mejoras quizás que no se notan tanto, pero que le hacen bien a la compañía, como mejoras en lo que es cómo fluyen los datos entre la compañía. Sí, hoy, digamos, es quizás de la cocina para adentro esto que cuento, pero digamos, todavía nos está costando mucho más de lo que debería saber cuán bien está yendo un curso, cuán bien está yendo una campaña publicitaria, digo que es parte grande de donde estamos parados hoy, digamos que la mayoría de los alumnos hoy llegan por inversiones publicitarias, con lo cual necesitamos ser muy buenos manejando eso.
Sí.
Todavía somos no tan buenos como nos gustaría, pero vamos avanzando. Después la web la estamos rediseñando toda, creo que ahora en un par de semanas, un poquito más, poner un mes para hacer. Algunos deberían empezar a ver que la web finalmente empieza a ponerse más linda.
Epa.
Y después un montonazo de mejoras, digo, además de esto de data, muchas mejoras, puertas para adentro, lo que es nuestro back office. La verdad que, justo hablando de escalar, no escaló al mismo ritmo que la cantidad de alumnos, con lo cual estamos dedicándole mucho esfuerzo a mejorar eso, para que a su vez no necesitemos, justamente como te decía, 10 personas.
Claro.
O digamos, no sé, si necesitamos una persona cada 100, tipo una persona de soporte cada 100 alumnos que tenemos, bueno, necesitamos que de a poco eso vaya siendo una persona cada 150, una persona cada 200, y eso claro. Se logra a través de tecnología mucho.
Y bueno, ahí quiero agarrar dos cositas. Por un lado, mencionaste la cultura, que va a ser lo segundo, pero me gustaría también acá un pequeño chivo para el curso que sacamos de startups. Ahora que mencionabas esto del proceso de scale-up, me encantaba poder aprovecharlo para comunicar el nuevo curso de startup. Vayan a verlo. La cultura.
Sí, señor.
Hablemos un poco de eso. Para ti, ¿qué cultura esperas tener en un equipo? ¿Qué elementos o qué características, qué valores consideras como fundamentales para tener una buena y fuerte cultura dentro de tu equipo?
Transparencia, compañerismo, justicia también, o sea, que las cosas sean justas. Digo, a veces no depende quizás de cada persona, eso, a veces es mucho más del management hacia abajo.
Claro.
¿Qué más te puedo contar?
Pero ser claros, como entre compañeros,
claro.
La claridad.
Tener ownership, sí, de lo que están haciendo, o sea, digamos que puedas decir, bueno, mira, tal persona, tal grupo es dueño de tal parte, de tal proceso, sí, eso es re importante.
Apropiarse, digamos.
Apropiarse, pues finalmente cuando uno se apropia es cuando uno realmente mejora las cosas, si no es como, es el auto del vecino. No, es muy diferente cuando es tu auto, cuando es tu creación y vos sos responsable de llevarlo. Sí. La autonomía, sí,
sí.
Es importante, digamos, ownership y autonomía medio que son primos, digamos, uno ayuda al otro. El respeto, especialmente el respeto, sí. El tema de valorar la educación, digo, finalmente somos una empresa de educación, con lo cual nos interesa mucho que se valore mucho todo lo que es las ganas de aprender y no solamente las ganas de aprender, sino también el llevarlo a cabo, ¿no?
Claro.
Decir, mira, me encantaría aplicar data science para tal proceso, pero no sé tanto. Bueno, justo, digamos, ponele, si es un empleado de coder, buenísimo, anda a hacer el curso de data science,
claro.
¿Sí? O si no es algo que haya un curso, bueno, cómprate un libro, cómprate un curso en otra plataforma, digo, no somos la única plataforma dando educación tecnológica o educación en management, ¿sí? Y nada, ir y hacerlo, digamos. Yo algo que les digo mucho a mis equipos, que yo prefiero mil veces que me pidan perdón que permiso para hacer las cosas, justo hablando del tema de autonomía, ¿sí? El tema de seguridad psicológica, sí, que se usa bastante ahora, se habla bastante ahora. Es el tema de sentirse que, tipo, si uno se manda
un error,
un moco, no sé cuántas malas palabras podemos usar, pero se me ocurre otra para mis argentinos. Ok, digamos, pasa, ¿qué pasó? Digamos, analizar qué pasó, tratar de aprender de eso, pero vamos a entender que el aprendizaje conlleva errores, pues nadie aprende sin equivocarse, y generar un espacio seguro donde uno puede equivocarse sin tirar abajo toda la plataforma, por un lado, ¿sí? Y sin ser despedido por otro, ¿no? O sea, digamos, está como vieja idea del jefe que
está encima de uno,
te grita, te trata mal cuando uno se equivoca. Para mí es la antítesis de lo que uno quiere generar como líder y como manager, digamos, en un grupo de trabajo, digamos.
Tengo una pregunta, y esto ya tiene que ver por ahí más con perfiles más senior. Uh-huh. Me pregunto, en una startup como Coderhouse, ¿qué ventajas o qué aprendizajes puede llegar a tener un perfil más senior dentro de acá?
A ver, lo que está bueno de una startup estilo Coderhouse versus un Rappi, si uso a Rappi tipo como ejemplo, no por tirarle tierra, es que hay mucho por hacer y hay mucho por definir, ¿sí? Y hay mucho por decir, mira, para mí la mejor manera de hacer esto es así. Y en general, a la gente que toma iniciativa la dejamos hacer.
Claro.
Y la dejamos definir, ¿sí? A ver, obvio, si me dicen, no, mira, esto lo quiero reescribir en COBOL. ¿Sí? COBOL es un lenguaje viejísimo. El que sea programador se va a acordar de esto. Es un lenguaje que se usaba en los bancos hace 20 años. Y probablemente no, o sea, obviamente no es que vamos a hacer cualquier cosa, pero si la idea tiene piernas y realmente pensamos que nos va a ayudar, vaya y haga.
Claro, es la pista libre como para ponerse creativo.
Exacto,
también.
Y para realmente dejar la marca, ¿sí? O sea, nuestra idea, digamos, es que Coder dentro de 2-3 años va a ser una de las empresas más grandes de educación en Latinoamérica. Bueno, es entrar ahora y tomar definiciones que nos van a ayudar a hacer eso, digamos.
Excelente, excelente. No sé, me agotaste las preguntas. no sé si quieres agregar algún otro comentario.
Sí, a ver, está, obviamente, digamos, creo que queda bastante claro. Estamos contratando en todos los seniorities, ¿sí? Si vienen de otro... en mi experiencia hay muchos buenos candidatos que vienen quizás de campos que no tienen que ver con tecnología y que recién están entrando. Nos interesa formarlos, ¿sí? En nuestros planes está armar un modelo más de training school. Todavía lo estamos armando y todavía lo estamos pensando cómo armarlo. Pero sí estamos tomando gente quizás con poca experiencia para formarlos. Tenemos un cupo chiquito, pues necesitamos tener gente a su vez para formarlos, pero nos interesa traer buena gente que quiera generar buena tecnología.
Con potencial para crear más talento. Excelente. Bueno, pues ya lo escucharon acá en el canal de CoderHouse. Muchas gracias, Ezequiel.
Muchas gracias.
Y muchas gracias a ustedes. Nos vemos al próximo. Gracias por escuchar este episodio del podcast. Recuerda seguir a CoderHouse en todas sus redes y si escuchas desde Spotify, dale click a la campanita para recibir los últimos episodios ni bien se publiquen. Yo soy Paulo y te espero en el siguiente episodio del podcast de CoderHouse.